Bien, estamos de regreso. Esto es Red Deportiva. Nos vamos con la segunda hora de transmisión para ustedes. Nos queda mucho que de qué hablar, nos queda Fórmula 1, nos queda el comentario de Ramón García, NFL, y todo al fútbol mexicano de lo que ha estado ocurriendo desde el viernes y ayer con el cierre de la jornada número 13. Vámonos con lo siguiente.
Automovilismo. Con Alan Omar Rodríguez.
Y bueno, pues ya está arrancando la emoción de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Estados Unidos. Y nos vamos con Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos con mucho gusto. Mi estimado Alan, bienvenido. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal, Martín? Qué gusto saludarte. Y, por supuesto, todo el auditorio, como bien lo dices, ya se corre la segunda vuelta del Gran Premio de Estados Unidos. Una primera vuelta, un arranque en el que Oscar Piastri, en este afán de querer quitarle el liderato a Max Verstappen, termina cometiendo un ligero error que Charles Leclerc, quien partió desde la tercera posición, termina aprovechando a la perfección, y ahora es el piloto de Ferrari el que corre en segundo lugar detrás de un Verstappen, que supo defender muy bien su posición de privilegio en la salida, una arrancada, digamos, prácticamente limpia, y pues Verstappen buscando consolidar lo que hasta ahora ha sido un fin de semana prácticamente perfecto para él, ¿no? Cuando pocas veces, o cuando se ha descartado, ¿no?, que siga siendo competidor al campeonato, pues en esta última parte de la temporada, en esta última cuarta parte de la temporada, el piloto neerlandés está poniendo las pilas y está poniendo en aprietos a los McLaren, que también pues tienen su propia pelea interna, ¿no?, entre los pilotos. Pero bueno, Max Verstappen liderando en este momento el Gran Premio de Estados Unidos, está corriendo apenas la mitad de la segunda vuelta, que no tuvo un arranque destacado, fue George Russell, quien termina perdiendo un par de posiciones, Russell que salía desde la cuarta posición, ahorita marca sexto, y pues quienes le ganaron, ¿no?, esas posiciones fueron tanto Lewis Hamilton como Oscar Piastri, un Oscar Piastri que tuvo una mala calificación el día de ayer, no logra ponerse entre las primeras dos filas de la parrilla de salida, termina cayendo hasta la tercera, y esto es lo que le abre la oportunidad a un Lando Norris que desde inicio buscaba, insisto, tomar la delantera de esta carrera y sobre todo cerrar más esta pelea por el campeonato, donde ahorita hay una diferencia de 22 puntos a favor de Piastri sobre Norris, pero Norris, de momento, si termina por delante de su compañero de equipo, estaría sumando 6 puntos más que Oscar Piastri, de mantenerse el resultado como va esta carrera, pero bueno, todavía faltan bastantes 54 vueltas para poder completar el Gran Premio de Estados Unidos y poder decir algo, pero ese es el objetivo de Lando Norris, ¿no? Apretar un poquito más la pelea en este campeonato y Max Verstappen, por supuesto, también hacer más interesante y meterse en la conversación, sobre todo de cara a la recta final, especialmente porque el día de ayer se lleva al sprint, un sprint bastante caótica, bastante accidentada, sobre todo desde el arranque, donde los dos pilotos de McLaren terminan dejándose fuera el uno al otro. Esto le da a Verstappen una ventaja de, bueno, le recorta 8 puntos la ventaja que tiene que tienen los dos pilotos de McLaren sobre él. Aún es una distancia bastante considerable la que existe. Verstappen está al momento en el campeonato 33 puntos de alcanzar a Lando Norris y a 55 de alcanzar a Oscar Piastri, pero de lograr un triunfo hoy en Austin, donde es un circuito en el que se siente bastante cómodo y se le dan muy bien las cosas, sería posible que pues Verstappen haga más interesante esta pelea por el campeonato. De momento que se corre ahorita la tercera vuelta, estamos en la curva 13 con una pelea bastante interesante entre Lando Norris y Charles Leclerc. Le ha recortado bastante la diferencia, se ha puesto Norris en posición de rebase sobre el piloto de Ferrari, buscando obtener esa segunda posición, acercarse un poquito más a Max Verstappen. Sin embargo, el piloto de Ferrari se está defendiendo bastante bien al momento lo que está sucediendo ahí en la carrera en el circuito de Austin.
Excelente, Alan, ya más adelante estaremos de vuelta contigo, si nos permites, para ver cómo van las cosas ya poco antes de las 2 de la tarde, ¿te parece?
Sin ningún problema, ya cuando lleguemos prácticamente, bueno, ya estemos más adelante de la mitad de la carrera, pues iremos dando nuestro reporte y sobre todo ver cómo se va desarrollando este Gran Premio de Estados Unidos.
Muy bien, perfecto. Gracias.
A ustedes.
Hasta el ratito. Bueno, pues ahí tiene usted entonces lo que ocurre ya en estos instantes en el Gran Premio de los Estados Unidos, allá en el circuito de las Américas.
Sí, uno de los que más afluencia tiene de mexicanos. Para algunos, dicen, es más barato ir de Guadalajara a Austin, Texas, que de Guadalajara a la Ciudad de México. Por lo caro que es la Fórmula 1 en México.
Sí, sí, lo creo. Sí. Y recordemos que además acá en México, casi en cuanto salen a la venta los boletos,
la mayoría se acaban.
Sí. Bueno, vamos con llamaditas y comentarios porque ya se prepara Ramón García y su comentario de ciclismo del día de hoy. Por acá nos dice el círculo de espera. Ah, mira, la caja de bateo, el círculo de espera, precisamente sí. Lo que preguntábamos ahí, que cómo se llamaba, que ya estaba ahí don Melitón. Sí. Antes de que entrara al aire, gracias a Fernando Lara.
Oiga, este Nuño, a mí se me hace que Nuño ya dice... Y también los Astros van a jugar la final, dice, los Astros de Jalisco.
Ay.
Y manda por aquí, ya anda ahí con unos M&M's, que nos traiga unos chocolates y demás.
Se está preparando para el día
de... Y unos borrachitos envinados, ve nada más ahí.
En mi rancho dulces. Pedíamos para el día de muertos, no Halloween. Sí. Que ha cambiado pues la tradición, el nombre.
Que es la calaverita.
Sí, que es darle dulces a los niños, a final de cuentas. Entonces son tradiciones muy bonitas que en su momento, y él ya está preparándose por lo que veo por ahí.
A mí me gusta más la festividad mexicana, pues, la del Día de Muertos.
Así es.
Dice, Pelé metió 17 goles en la película que hizo con Rambo.
José Luis Núñez.
Y dice, empiezo a las 3.
Bueno, ya apacíguate, José Luis, es muy temprano, para que le vamos a hablar a tu 01, para que ponga orden por ahí.
Que lo calme.
Sí, así de que uno estate quieto.
Oiga, ¿y no ha hablado el que busca el chicote, ¿eh?
No, ese nada, tiene días estratégicos.
Ayer estuvo el chicote, que para los que lo extrañan, aquí está Gerardo Huerta.
Ah, pues hay uno. Jueves, viernes, se tocaba la puerta, ¿y dónde está el chicote?
El comandante 041.
041, y extraña el chicote.
Y se me hace que Nuño también ya lo extraña.
Ah, caray, no, él sigue extrañando todavía al ex técnico de Monterrey, de Michelis.
Acuérdese, era su top, ¿verdad?
Así decía, cada que lo veía suspiraba. Bueno, más llamaditas, por acá nos dice DSI, saludos, M&M's, en Mexicanos Ignorados hoy, en Bélgica, Heriberto Jurado se quedó en la banca, imagínese usted en el empate 2 de su equipo, el Cercle Bruges, ayer en el cierre de la Premier Canadiense, el Güero Díaz... Podría faltar, si usted quiere, hasta resultado mundialista de Cristiano Ronaldo, de Messi, pero el Güero Díaz ahí va a estar presente cuando DSI nos haga llegar su comentario. Y además nos presume, jugó todo el partido en la derrota de 4-1 de su equipo Pacific. Y en la MLS, Daniel Ríos fue titular en derrota de 2-1 de su equipo Vancouver. En tanto que Leo Messi tuvo hat-trick con el Inter Miami, que goleó 5-2 de visita a Nashville. Y logró título de goleo. Ambos torneos pasan a fase de playoffs. En este momento, en Turquía, Edson Álvarez es titular con el Fenerbahce. Y en Grecia, Orbelín está en la banca con el AEK. Y por último, en Chipre, Paco Memo Ochoa fue goleado como... con otra derrota de 4-0 de su equipo a El Limassol. ¿Qué pasó con Mr. Bravo? Nos pregunta aquí DSI. Pues anda muy ocupado Mr. Bravo. Entonces, mientras tengamos aquí... el complemento con el fútbol internacional que nos hace llegar, estamos cubiertos.
Es correcto.
Mi estimado DSI.
Saludos a Lalo Arellano, hasta Florencia, Zacatecas.
Ah, saludos.
Un saludote, dice, felicidades por el programa, muy ameno. Y un saludo en especial a don Ramón García.
Gracias. Saludos, ahí nomás viene uno por el Teúl y ya te desvías poquito y ahí está Florencia. Yo no conozco Florencia, dicen que está muy bonito. Por donde nada más he pasado es ahí por el Teúl. Pero bueno, saludos pues a toda esta región norte de Jalisco o zona sur del estado de Zacatecas. Es Andele. Donde se entrelazan estos dos cercanos. Estados vecinos, Jalisco y Zacatecas. Saludos para todos. Luego por acá nos dicen, hola mis amigos, bendito domingo. Y luego agrega, ya estoy esperando a que Max Verstappen gane y mando choque, quiero mandarle saludos a Orlando que ya se está preparando para ir por una caguama porque ya hizo las labores propias del hogar, dice por aquí, entonces quiero entender que la que nos envía el saludo es su esposa, seguramente. Yo creo que sí.
Y bueno, van 4 vueltas y Max Verstappen va al frente, ayer dominó todo, y Verstappen va al frente efectivamente, seguido por Charles Leclerc de Ferrari y por el McLaren de Lando Norris.
Dice, qué muchachos, mejor y para no entrar en polémicas, mejor le nombramos el Magno Hormigol. El Magno Hormigol y se acabó. Gracias atentamente pues el sopilote Mandilón 154 de El Real Mandil. No, pues es que nosotros no tenemos polémica. O sea, se le ha dicho la hormiga.
Va a ser la hormiga, pues punto.
Sí, o sea, está como la Chofis.
Saludos a el hormiga y la hormiga.
Sí, pero yo le pregunté inclusive en una conferencia de prensa a la Chofis, usted lo recuerda, ¿no? A Javier López, y no era Chabelo, sino la Chofis. Oye, pues la gente te dice la Chofis, ¿tú cómo ves? No, está bien.
Me gusta.
Y ahí surgió la idea que porque tenía la cara muy similar a la hermana de...
un compañero, ¿no?
La novia de un compañero.
Exactamente.
O sea, la cuñada es de otro. otro compañero de la Chofis, que haga de cuenta que la está viendo, entonces empezaron a decirle la Chofis, ahí los compañeros, y se le quedó la Chofis, y hasta los días ha prevalecido más el apodo que lo que él ha hecho, y mira que ha tenido chance y oportunidades.
Sigue en Pachuca, ¿no?
Sigue en Pachuca, sí, de vez en cuando. Acuérdate que hasta jugó el Mundial, o fue al Mundial de clubes.
Saludos desde Colotlán, Jalisco. Ah, Emanuel Valdés dice, el fin de semana perfecto sí existe, y cómo no va a existir si perdieron los Ticuses Amarillos.
Ay, Dios.
Perdió el Atlas, ganó el Rebaño Sagrado del Guadalajara, y ojalá, y así como este fin de semana, haya muchos, pero es difícil, por el momento hay que disfrutarlo, esta combinación de resultados. Y dice, con lo que está obteniendo Chivas, ¿hasta dónde creen que ustedes que pueda llegar? Saludos a don Dramón García, don Melitón y a todos sus colaboradores. Es Ramón, ¿eh? Se llama Ramón García.
Pero es Dramonón el que arma aquí con sus comentarios, es un auténtico drama. Saludos nuevamente hasta Colotlán. ¿Y hasta dónde puede llegar Chivas? Yo creo que ni el mismo Milito lo sabe. Porque la noche dice, es que no nos queda más que ir partido a partido a partido y a ver cómo se van dando las cosas. Pero fíjate, lo que podemos o tenemos que destacar es que está embalado. Eso es un hecho.
Lo voy a traducir de la siguiente manera en las declaraciones después del partido entre Santos y León. Que Nacho Ambriz dice, no, yo sigo pensando en liguilla. Para mí León va a estar en la liguilla.
No.
Y sí, le preguntan al técnico del Santos, creo que ya está mejorando Santos, y dice, no, yo no pienso en el futuro.
No.
Dice, para mí, voy a seguir ganando y a donde me lleve. A ver qué sale esto, o sea, a ver qué podemos rescatar esto, a ver, a donde me lleve los triunfos, ahí vamos a estar analizando. Pero el que perdió está más optimista que el que ganó.
No, pero deja, te lo voy a plantear de otra manera, mi estimado Martín. Nacho Ambriz ha dirigido en dos partidos a León y es el mismo número de derrotas exhibido que lleva. Lleva dos
y viene
derrotas
de fracasar con Santos.
Entonces, o sea, no puede ser posible. A veces son hasta cierto punto irresponsables las declaraciones, pero bueno, cada quien es ahora sí que libre de externar lo que quiera.
¿Y del rostro ya está mejor o no? No,
pues sigue abutacado, sí, licenciado todavía.
Es que esas cirugías, jefe,
pues yo no sé si se les pasó el Botox o
algo pasó, ¿no?
O el aceite de carro. Ya ves que Alejandra Guzmán se puso hasta aceite allá en algunas partes. Entonces, bueno, en fin, ya no sabía.
¿Dónde?
En ciertas partes que le crecieron de más. Pero bueno, eso es lo de menos. Lo cierto es que sí sorprendió desde que fue presentado como técnico de León Nacho Ambriz por la cara, por la forma. Tengo entendido, él habla de un virus aparentemente que se sometió a un tratamiento.
Puede ser, claro.
Y bueno, está, lamentablemente le llegó con ganas. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial porque efectivamente, como nos decían por ahí, ahí viene ya don Dramón, lo que nos tiene preparado para el día de hoy, lo escucharemos después de la pausa. Antes le recordamos que está a su disposición un solo número, dos plataformas, WhatsApp y Telegram al 3311-551962 para que se ponga en contacto con nosotros. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Bueno, andando un poquito más en este dato que nos va por ahí Daniel, el portero mexicano Guillermo Ochoa sufre una nueva derrota con el AEL Limassol allá en la Liga de Chipre al caer 4-0 frente al Aris Limassol. Casi se llaman igual, nada más que uno es AEL y el otro es Aris. Los dos son Limassol y estamos hablando de la Liga de Fútbol de Turquía, donde milita actualmente el portero mexicano Guillermo Ochoa. Entonces, pues mal y de malas, porque cada que juega le surten de cuero. Esto es en cuanto al fútbol internacional, pero ¿qué le parece si nos vamos con el ciclismo, mi estimado Saúl? Ponemos la entradita del ciclismo para escuchar precisamente lo que tenemos esta tarde por aquí.
Sí, ya acabó el quehacer, Ramón, ¿eh?
Ajá,
ya está listo Ramón.
Tiene permiso de la 01, y vea usted, es importante escuchar, ya el domingo pasado nos deleitaba con algo más extenso de Isaac del Toro, que ya termina la temporada. Qué forma de cerrar. Sí. Otra victoria, 16 en total de la campaña y el tercero en el ranking de la UCI en su primer temporada como profesional. Entonces, bueno, esto y seguramente los datos que él ya nos tiene preparados o su narración, vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y saludamos con mucho gusto, como todos los domingos, a don Ramón García. Don Ramón, ¿cómo andamos?
Muy bien, Martín, muchas gracias. Un saludote, Manuel. Pues amigos, fíjense que durante la semana he tenido la oportunidad de platicar con varios amigos, no muy aficionados al ciclismo. Hoy todas las pláticas son de puro ciclismo y todas encaminadas al gran fenómeno mexicano Isaac del Toro. Todos totalmente sorprendidos por lo increíble que está realizando este chamaco, que próximamente el día 27 de noviembre cumplirá 22 años. Digo chamaco para estar corriendo en el mejor ciclismo del mundo. Amigos, el ciclismo ha evolucionado tanto que estos tiempos nada que ver con el ciclismo de los años, digamos, 50. Y me pregunto, si hubiéramos tenido la mentalidad y las oportunidades y todo eso que hoy existe, ¿hubiera sido diferente? Desde entonces, expertos técnicos europeos dijeron que el ciclista mexicano tenía facultades para estar en Europa. Pero Europa era otro mundo, ellos lo de ellos, y México era el mejor de América. Ángeles Zapopa Romero, a la edad de Isaac del Toro, ya había ganado 4 vueltas México. La gran mayoría de los ídolos mexicanos, entre los 22 y 25 años, ya habían dicho adiós al ciclismo. Dicen que los tiempos de Dios son los tiempos perfectos. Y vino Raúl Alcalá, ganador de etapas en la Tour de Francia, quedó en el top 10 en una de ellas. Miguel Arroyo, con tantos triunfos. Julio Alberto Pérez Cuapio, triunfador en 3 etapas en el Giro de Italia. Y los mexicanos dijimos, ya lo vimos todo. Porque solo Dios sabrá si nos toque ver si salga algún chavalo como estos que ya mencioné. Y cuando las circunstancias más adversas están en este deporte y en este país, brota esta maravilla y viene a darle vida y esperanza al ciclismo mexicano y felicidad a un país, como dijo la señora presidenta, sin comentarios. Y se dice que del Toro surgió de la nada, debido también a la fractura de fémur que sufrió tras una caída en el 2022. Hasta junio del 23 se le consideraba un buen prospecto, pero uno más entre muchos. Corría en el equipo juvenil en el Monex de Alma Mexicana, pero con sede en San Marino, y le costaba destacar en las carreras más importantes especiales para los sub-23. En la segunda mitad del 2023 fue cuando comenzó a cambiar. En una importante carrera para los sub-23, el Giro del Valle de Aosta, finalizó cuarto en 3 etapas consecutivas y muy duras para finalmente subir al podio en la clasificación general. Pero fue en el Tour del Porvenir, una especie de Tour de Francia para jóvenes. Este año fue cuando realmente explotó. Isaac del Toro se mostró muy fuerte en las subidas largas y duras, en recorridos accidentados, en contrarreloj, en todas partes. Empezaba a dar las primeras señales de ser un corredor completo en todos los aspectos. En el año 2024 se convirtió en profesional y lo hizo en el equipo de su ídolo. Tardó solo 17 días en ganar su primera carrera a nivel World Tour, es decir, la máxima categoría de las carreras de ciclismo en ruta. Una etapa del Tour de Austria en el terreno Adriático 2024, una importante carrera por etapas en una semana, acabó cuarto en la dura llegada en cuesta, arriba del Monte Petrano, por delante de corredores como Tom Pickett y Ben O'Connor. Ganó una etapa y la clasificación general en la Vuelta a Asturias y participó en su primera gran vuelta a España 2024. Y como dicen muchos profesionales en el mundo ciclístico, la primera gran vuelta le cambia el motor. Del Toro ya estaba listo para dominar. La temporada 2025 de Isaac del Toro, entre sorpresas y confirmaciones, tuvo un gran rendimiento entre febrero y octubre, algo poco habitual en un corredor tan joven. En marzo superó a Ben Tullet y a Tobias Allian en un sprint bajo el santuario de Supenga para ganar la Milán-Torino. Entonces se anunció su participación en el Giro de Italia 2025 y comenzó sin muchos alardes, en parte porque tuvo que compartir el papel de líder con Juan Ayuso. Lo que propició el cambio en su favor fue la etapa de Siena, memorable en muchos aspectos, una etapa larga y dura, pero que puso de manifiesto una de las grandes cualidades del Toro: sabe montar la bicicleta, como muy pocos. En esta etapa se aprovechó de un especialista en este tipo de carreras, Van Aert, dejando literalmente en el polvo a todos los demás. Fue así como Isaac se vistió con el suéter rosa, consolidó su liderato ganando en Brno, y hasta la semana de la vigésima etapa pareció ser el dueño del Giro de Italia. En una hora de subida al Colle del Fenestre, una de las subidas míticas en el ciclismo mundial, todo cambió. Del Toro solo marcó el segundo hombre de la clasificación general, el ecuatoriano Richard Carapaz, campeón olímpico en Tokio 2020. Esto favoreció que Simon Yates fuera finalmente quien ganara el Giro inesperadamente. Amigos, ser segundo en la general, en el primer Giro de Italia de tu vida, a los 21 años, no hay palabras. Solo quedó de manifiesto el inmenso talento de Isaac del Toro. Volvió a competir en julio, dominando el Giro de Austria. Ganó 3 etapas y la general. Después siguieron 3 victorias en España, entre ellas la general en la Vuelta a Burgos, que fueron el preludio de su dominio en las semiclásicas italianas de otoño. De las 11 carreras en las que del Toro participó en Italia entre el 7 de septiembre y el 15 de octubre, ganó 7, un dominio nunca visto. Cristian Scaroni, cuarto en el Campeonato de Europa en 2025, dice: tratar de seguirle a Isaac del Toro es agotador, porque nunca baja el ritmo, parece que siempre va a ser capaz de acelerar. Esto te destruye tanto física como mentalmente. Amigos, Isaac del Toro ha terminado la temporada, un cierre con broche de oro. Además de cosechar triunfos, escaló hasta el tercer lugar en el ranking de la Unión Ciclista Internacional, solo por debajo del esloveno Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard. Amigos, el controvertido presidente de la Unión Ciclista de México, Bernardo de la Garza, contra todo pronóstico, anunció la realización del Campeonato Nacional de Ruta del 23 al 25 de octubre en la tierra natal de Isaac del Toro. Un campeonato, a decir, anunciado a quemarropa. Un evento para decir que de la Garza llegó como un mesías al ciclismo. Un campeonato en tiempo y fuera de temporada, en una ciudad muy distante para la mayoría de los estados. Se dice que podría venir Isaac, solo para ser oficial, que porte el suéter de campeón nacional mexicano, pero claro, tiene que cruzar primero la meta. Yo pienso que sí viene. La temporada ya terminó por allá en Europa, y la tierra, pues es la tierra. Imagínense cómo lo recibirían. Siempre y por siempre, los políticos se han colgado de ídolos deportistas. Y más ahora, que a México le caería de perlas un ídolo ya confirmado como lo es este joven. En los últimos años, los campeonatos nacionales, por negocio, los han hecho con participación abierta. Si este lo realizan así, yo diría que sería muy riesgoso para Isaac que algún competidor con poca experiencia lo tumbe, ya que los que puedan, aunque sea los primeros kilómetros, querrán estar al lado del ídolo. Si lo realizan por selecciones de sus estados, la calidad sería mayor que la cantidad. Si el anuncio se hace oficial de que Isaac participa, de seguro muchos de aquí, de allá y de mucho más allá que puedan, claro, irán a Ensenada. Recuerdo a mi gran amigo Hugo Márquez, el Hugo Picones, que en vida ahorró hasta lograr ir a Colombia solo a conocer dónde había nacido su ídolo, Nairo Quintana. Pues, Martín, Manuel, pues es lo que tenemos de este muchacho que realmente, pues, que estamos con la ilusión, ¿qué va a pasar el año que entra? Ya vimos, por ahí lo invitaron a un espectáculo ahí en Valencia, donde llevó hasta de compañero a Perico Delgado, un veterano que fue un gran idolazo, y pues hasta en esas pruebas de exhibición el chamaco se luce.
Y sin duda alguna, efectivamente, hasta en esas se luce el propio joven. que entonces lo mencionaste, estará participando, si no ocurre nada, en una carrera especial ahí en su pueblo natal, en su ciudad natal, ¿no?
Sí, pues están, como te digo, haciendo el campeonato nacional, porque el muchacho pues debe de ganar. Digo, esto me hace recordar aquella historia que no sé qué, le pusieron por ahí un costalito o algo así para que se luciera José Becerra, y pues ya vimos la sorpresa que nos llevamos. Pues yo estaba muy chico pues cuando eso sucedió, pero pues no se me olvida, y muchas de las veces pues hay gente que no sé, pues le digo, debe de ganar, muy fácil ese campeonato nacional y saca ahí en su tierra, pero pues a veces, ¿sabes? No sales en tu día, o no sé, aunque sea quien sea, pero puede, en el deporte nada está escrito, como dicen en el béis, la pelotita está redondita para todos, así es que pues ojalá y se realice este campeonato nacional y venga Isaac, disfrute a sus paisanos, a su tierra y gane el campeonato para que pueda pues estar ya corriendo por allá en Europa, en donde participe, claro, con el suéter de su equipo, pero con el emblema de México que lo acredita como campeón nacional, ¿verdad?
Es correcto. Pues te mando un abrazo, Ramón, y muchas gracias, como siempre.
Muchísimas gracias, Martín. Dios los bendiga. Muchas gracias, Manuel. Amigos, nos escuchamos el próximo domingo. Muchas gracias.
Gracias. Vamos a una pausa y regresamos.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso, ya escuchó la hora exacta, y bueno, qué interesante es que usted continúe con nosotros y que nos siga acompañando, y sobre todo yo quedo muy agradecido con todos los mensajes que estamos recibiendo, algunos para que no lo regañen, como el caso de Víctor Manuel Rey Salomón Ayala, así se pone, ¿eh? Dice, o sea, Carmelo y su compadre quieren un consejo de su parte, porque van dos veces que se cae el payaso y mi esposa se pone furiosa. Y yo le pregunté, pues, ¿cuál consejo? Dice, es que salí con mis amigas y andan muy pintadas. Por eso cuando salgo con ellas a veces chocan de frente y me alcanzan a pintar con su maquillaje y su bilé. Por eso se dice que se te cae el payaso. Saludos, hermanos. Ay, ¿qué te digo? Pues hay que tener más cuidado con eso. Si no, imagínate cómo te va a ir después. Dice por aquí, hola muchachos, aquí andamos en el Uber, soy Emilio Osuna, ahorita andamos por el lado del Parián. Dice, ya está jugando en Turquía Memo Ochoa, que no era en Chipre, o digo, escuché mal, no es en Chipre, si alguien lo dijo en Turquía estamos mal, es Chipre efectivamente. Saludos a mi 01, al rato mi ceviche, porque ayudé con las labores del hogar, con lavar trastes y barrer. Bueno, eso es interesante, ¿eh? Desde luego. Dice, licenciados, todos los días los escucho, ¿por qué les digo de don Maletón? ¿Por qué don Maletón le da la vuelta y le da la vuelta y le da la vuelta y vuelve a dar la vuelta para no reconocer que el mejor equipo de las grandes ligas y actualmente campeón son los Dodgers? Y sobre todo, querer minimizar lo que está haciendo Otani. En fin, saludos de Montreal, Canadá, dice Fer Muñoz. Sí, Fer, por eso le cuestionábamos eso, don Melitón, efectivamente. Y recordar lo que nos había comentado DCI. Dicen, mexicanos ignorados en Bélgica, Heriberto Jurado se quedó en la banca en el empate a 2 de su equipo, el Circle Bruges. Ayer en el cierre del Premier canadiense, el Güero Díaz jugó todo el partido en derrota 4-1 de su equipo Pacific, y en la MLS Daniel Ríos fue titular en derrota de 2-1 de su equipo el Vancouver, en tanto que Leo Messi tuvo un hat-trick con Inter Miami que goleó 5-2 de visita al Nashville y logra título de goleo. Ambos torneos pasan a fase de playoff, más bien ambos equipos, ¿no? Dicen el ambos torneos, tienes mucha razón, Daniel. Ambos torneos pasan a fase de playoff. En este momento en Turquía, Edson Álvarez es titular con el Fenerbahce, y en Grecia, Rubelín está en la banca con el AEK. Y por último, en Chipre, Paco Memo fue goleado en derrota 4-0 de su equipo a él. ¿Qué pasó con Mr. Bravo? Anda en un curso como técnico allá en Estados Unidos, mi estimado DCI. Saludos. Y sí, tiene razón. Afortunadamente, Raúl Jiménez regresó ayer. Hoy ya está al 100% Edson Álvarez, que ya había entrado de cambio en algunos partidos y ya está al 100% con su equipo ya en la Liga Turca, precisamente este hombre que es Edson Álvarez. Y lo digo porque los dos hicieron falta en la última fecha FIFA, ¿eh? la última fecha FIFA le hizo falta precisamente tanto el propio Edson como también Raúl. Son titulares indiscutibles con la selección mexicana. De hecho, capitán 1, capitán 2, así de fácil. Y los dos ausentes en esa triste actuación de México frente a Colombia y en la abucheado empate entre Ecuador y México aquí en el Estadio de las Chivas, donde hay que recordar 41 mil personas, yo diría entrada buena, pero esperábamos el lleno con la selección mexicana, eso sin duda alguna, ¿verdad? Y bueno, es lo que podemos comentar hasta este momento en torno a lo que pudo haber hecho precisamente con Raúl Jiménez y con Edson Álvarez, que como ya lo comentábamos, los dos ya al 100% en sus respectivas ligas allá en Europa, pero que sí, sin duda alguna, le hicieron falta a la selección mexicana. Sígase comunicando, ahí están los mensajitos, recuerde, únicamente WhatsApp o Telegram, 33-11-55-19-62, los mensajes que han llegado al momento.
Así es, y el que no o está, no está al 100% y anda lejos inclusive de todo esto es el portero mexicano, Memo Ochoa, que sí. Sufre otra goleada ahora al son de 4-0. Vamos a ir a la pausa y regresando de la
misma. Un mensajito nada más, si quiere lo leemos.
De una buena vez, ya adelante.
Dice desde Chetumal, Bernardo Benítez Vadillo, escuchando la información mundial de los diferentes deportes, sigan así con el gran humor, pero con información objetiva y seria. Saludos a los amigos de las colonias Constitución, La Gusa y La Seattle.
Saludos, Bernardo Benítez, allá hasta el sureste mexicano. Ahora sí, vamos a la pausa, entonces regresamos con el deporte de las tacleadas. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el fútbol americano? Ahorita le platicamos.
Vayan a la paz, el bienestar y la igualdad.
En esta nueva etapa, puertas abiertas, diálogo constante, dignidad para todas las personas.
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por una justicia real y verdadera.
En Radio Metrópoli, 1:39.
Bien, estamos de regreso con ustedes. Esta es la Red Deportiva Notisistema. Le recordamos, como todos los domingos, que a su disposición el WhatsApp y Telegram 33 11 55 19 62. Entrando ya a la recta final del programa, pero emocionante allá el Gran Premio, ¿o qué?
Sí, bueno, se mantiene todo igual. Cero paradas a pits por parte de Max Verstappen. Va ganando la carrera, vuelta número 15. Segundo lugar para Charles Leclerc. Tercero para Lando Norris y cuarto para Lewis Hamilton.
Bueno, vamos a ir al fútbol americano. Nada más déjeme, le doy un datito que nos va llegando en este momento. En la rama femenil, la mexicana Isabel Oropesa regresa a las sendas del triunfo para adjudicarse el primer lugar absoluto con un tiempo de 2:35:41. Esto es en el Maratón Internacional de Juárez. Otro triunfo entonces para Isabel Oropesa, gracias a Ricardo que nos va haciendo llegar en este momento la información. Y
excelente,
bueno,
¿no?
Vaya momento, o sea, por el que están pasando fin de semana, los hermanos Oropesa
Vázquez. Y un domingo interesante, digo, ya mencionaba Ramón lo que gana hoy también el propio Isaac del Toro con esta carrera de exhibición, lo de el tenis con esta millonada que se lleva Sinner, $6 millones se llevó, sí. Imagínate.
Y un torneo muy corto, ¿eh?
Sí.
Muy corto, y mira, repitió, el año pasado fue la misma final, había ganado Sinner, entonces estaba como el número uno, y ahora se invirtieron las cosas, el número uno es el español Alcaraz, pero le volvió a ganar Sinner, entonces, vaya, bueno, premiazo, $6 millones.
Y agréguele usted que ya hubo fútbol americano en Londres.
Vámonos entonces, ahora sí, con esto.
Fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Y nos vamos precisamente con Enrique Ortega con la información del fútbol americano de la NFL. Quique, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Buenas tardes, Toby. Actividad de esta nueva semana de NFL, únicamente con dos descansos por parte de los Bills y de los Ravens, uno de los equipos contendientes no juega el día de hoy, pero que viene con dos derrotas consecutivas, y como ya lo decían, en el juego de Londres fue el último juego en Inglaterra del año, y pues realmente fueron de muy poco nivel todos los juegos. Hoy los Rams muy fácil ganaron 35-7 ante el equipo de los Jaguars que después que le ganó hace un par de semanas a los Chiefs, está gana por 28 puntos, se van a la semana de descanso por Falcons, podrían dormir como líderes de su división en el oeste de la conferencia. La semana 7 de la NFL, los Bengals sorprendieron en casa al equipo de los Pittsburgh Steelers. Los Bengals que parece tomar un nuevo aire.
Se está cortando la comunicación, ¿verdad? Mi estimado Quique, se está cortando un poquito la comunicación. A ver si le intentamos, a ver si podemos tener mejor señal o ubicación para que no se pueda estar cortando la comunicación. Regresamos contigo, Quique.
Ok.
A ver, ahí estamos ya. Parece que ya, ¿verdad?
Ahí. Sí. Va. Y bueno, este duelo de quarterbacks de 40 años o más, tuvieron los dos mínimo 3 pases de anotación y parece que Cincinnati podría meterse todavía a la pelea en el comodín con los Cincinnati Bengals. Ya veremos cómo va lo que sigue de las próximas semanas en Cincinnati. En los juegos de esta tarde, los Chiefs tuvieron el regreso de su receptor Rashee Rice y están aplastando 31-0 al equipo de los Raiders, y parece que regresan estos equipos competitivos. En el duelo más interesante, Eagles vence 28-19 al equipo de los Vikings y parece que los campeones acabarán con su racha de derrotas. El equipo de los Bears va ganando 26-14 a los Saints. Los Dolphins, y que parece que serán el próximo equipo en despedir entrenador, pierden 31-6 ante el equipo de los Browns. Y Nueva Inglaterra sigue con gran paso, 31-13 va a ganarle al equipo de los Tennessee Titans. En los juegos de la tarde, Giants y Broncos en Denver, los Colts visitando a los Chargers, yo creo que el duelo más atractivo del horario de la tarde, Packers ante Cardinals y los Cowboys ante Commanders en duelo divisional. Y en la noche, pues bastante atractivo el duelo a pesar de las bajas que tiene por lesiones en defensa y ofensiva. Los 49ers van a recibir a los Atlanta Falcons. Y mañana otra vez hay doble juego en lunes por la noche. Ahora sí, con 3 horas de diferencia. Entonces quiere decir que empieza uno, se acaba y empieza el siguiente. A las 5 de la tarde, los Buccaneers ante los Lions, gran juego entre dos de los mejores equipos de esta temporada, y los Seahawks estarán recibiendo al equipo de los Houston Texans, así que esta será la actividad de la semana 7 de la NFL.
Perfecto, oye Quique, ¿ya no hay juegos en Londres? ¿Ya fue el último el día de hoy?
Sí, ya fue el último, y en unas semanas el único juego internacional que falta es el juego que se llevará a cabo en Alemania. Entonces, ya nada más nos queda ese juego internacional. Recordemos que no va a haber NFL en México este año, sería hasta el próximo año. Y este año va a ser ahora por primera ocasión en Alemania, en Berlín. Entonces, vamos a ver qué tal es el juego. Va a estar, pues yo creo que un poquito más interesante que los de Londres. Han estado, la verdad, que muy por debajo del nivel en Londres los juegos de esta temporada, pero veremos si en unas semanas ese juego en Londres está mejor. Falcons contra Colts, los dos equipos parece que llegarán bien. Ese es el 9 de noviembre, y el 16 de noviembre será el último juego internacional, que será el primer juego en España, en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, los Commanders contra los Dolphins.
Oye, y ya para cerrar nada más, ¿cuál podría ser la mejor plaza fuera de Estados Unidos? Ya sabemos que ahora hay en Europa, aquí en Brasil, en México. ¿Cuál puede ser la mejor plaza fuera de Estados Unidos?
La NFL no se cansa de decirlo y dice que su mejor mercado fuera de Estados Unidos es México, inclusive por arriba de Canadá. Que en Canadá, aunque no tienen equipo, bueno, pues están muy cerca, sobre todo de Buffalo y de los dos equipos de Nueva York. Están muy cerca, pero dicen que México es el mejor mercado fuera de su país. Hay que esperar los próximos semanas, meses, que confirmen el juego en el Estadio Azteca, yo creo que por ahí de entre octubre y noviembre del siguiente año.
Quique, un abrazo y muchas gracias.
Gracias a ustedes y que tengan buen domingo.
Hasta luego. Quique Ortega con el fútbol americano de la NFL.
fútbol americano. Escuche lo más importante de lo acontecido en los emparrillados. En la voz de nuestro especialista, Quique Ortega.
Bueno, pues ahí está la información de la NFL y nos vamos de lleno con lo que está ocurriendo en la Liga MX. Recordar que una jornada número 13 que se vive en tan solo 2 días, ¿sí? En tan solo 2 días nada más esta jornada que empezó el día viernes y que tenemos que el equipo del Puebla, en un partido que pocos esperábamos, le ganó 4-3 al Tijuana. Decían, no, partido de 0-0, partido aburridísimo. Y oh sorpresa, Puebla le ganó 4-3 al Tijuana. Mientras tanto, Atlético de San Luis le ganó 2-0 a los rojinegros del Atlas. Oh sorpresa con el tema de los rojinegros. Creo que venían con 2 victorias consecutivas y se llegó a pensar que iban a conseguir la tercera o por lo menos no perder. Pero bueno, lo sorprenden precisamente allá en Alfonso Lastras y el equipo del Atlas se lleva esta dura derrota de 2-0. Mientras tanto, también el pasado viernes, 8 goles en el partido y nueva derrota para Gago y los Rayos de Necaxa, que perdieron por marcador de 5-3 frente al equipo de los Tigres de la U de Nuevo León. Así de fácil la derrota precisamente del equipo de los Tigres. De Tigres sobre Necaxa, más bien, la derrota de Necaxa, 5-3. Y el día de ayer, varios partidos. Juárez, que empata 2-2 con Pachuca. Se salvó el Pachuca de perder, ¿eh? 2-2 a final de cuentas, y el conjunto de Juárez, que precisamente en casa era lo que trataba. Trataban de salir airosos, de llevarse la victoria, y a final de cuentas no se pudo con ese empate 2-2 en ese encuentro del día de ayer. Santos Laguna le propina nueva derrota a los Panzas Verdes de León, 2-0. Toluca, qué paseo tuvo en casa, lleva ya 7 victorias consecutivas y sabe que en todas mayor a 3 goles. Es impresionante lo que hace el equipo del Toluca, 4-0 sobre el Querétaro. Escuchemos lo que dijo el técnico del conjunto de los Diablos Rojos, que es Tony Mohamed. Iba a decir Tony Mohamed, pero no Mohamón, pero no, luego se enoja Luis Durán. Es Antonio Mohamed, el técnico del equipo de los Diablos Rojos, a quien escuchamos.
Hicimos un plan de partido buenísimo. Creo que el equipo, importantísimo mantener el cero. Fuimos pacientes ante un bloque muy bajo del rival y hicimos un gran trabajo en presión tras pérdida, donde vinieron los 2 goles, y después aparece la calidad individual, pero los 2 goles vienen por una presión tras pérdida en campo rival y el equipo hizo un plan de partido buenísimo. Así que contento, tranquilos y a descansar pensando en lo que viene.
¿El tope todavía es muy alto de ese equipo del Toluca, Tony?
Espero que sí, espero que podamos seguir creciendo. Creo que todavía tenemos detalles que tenemos que mejorar. A veces tenemos que manejar la pelota más rápido, tenemos que mejorar en algunas situaciones defensivas de pelota parada de tiro de esquina, y otras cosas más que seguramente nos van a hacer mejor equipo. Pero obviamente que está claro que estamos por el camino correcto, el camino de la humildad, el camino del buen fútbol, y se ve el trabajo del equipo y el compromiso de cada uno de los que le toca jugar, y de los que no le toca también.
Hemos visto a Toluca que gana con facilidad de repente, con goleadas, remonta. En ese sentido, preguntarte si crees que hay algún rival que pueda vencer a este equipo o los ves como amplios favoritos para ser bicampeones.
No puede ganar cualquiera, estoy convencido de eso. Por eso jugamos con la misma intensidad todos los partidos. Entonces, y no soy yo el que lo piensa así, sino también cada uno de los futbolistas que tenemos, sabiendo que cada partido tiene un grado de complejidad muy grande, porque los rivales hoy por hoy nos quieren ganar, nos hacen el partido cerrado, preparan un partido especial para competirnos, y nosotros tenemos que estar muy bien para poder llevar este liderazgo que queremos mantener hasta el final del torneo. Entonces, si nos relajamos o creemos que estamos mejor que los rivales en ese sentido, no, eso nos va a jugar en contra. Así que no somos nada favoritos, somos como cualquiera de los que está compitiendo. A ver, tenemos un grupo de jugadores muy inteligente, muy comprometido. Entonces, obviamente todos los días estamos achacando en lo que es eso. Por eso hoy, en el segundo tiempo, el equipo baja un poco la intensidad y eso es lo que no queremos, pero es normal. Es normal porque el partido era, no te digo definido, pero era muy difícil perderlo. Entonces, el equipo tiene muy claro el camino que tiene que recorrer, y si alguno intenta salirse del camino, lo regresamos enseguida. Entonces, así se hace más fácil trabajar en equipo.
¿Qué significó para ti, para tu cuerpo técnico, para los jugadores, el presentarlos frente a la afición en este gran ambiente? Y también si nos pudieras compartir la semana de trabajo de cara a lo que va a ser la siguiente semana, doble jornada. Gracias.
No, yo no soy fanático de los festejos antes de los partidos, pero bueno, estaba programado. Nada, era algo mostrar a la afición los trofeos, más que nada los últimos dos, porque los ganamos en Estados Unidos y la afición no se lo habíamos regalado. Así que es un premio para la afición que siempre está con nosotros y es el jugador número 12. Con respecto a la semana, nada, mañana vamos a trabajar a la mañana, regenerativo, para ver cómo están todos. Lunes también, martes preparamos el partido y viajamos.
Ahí está Antonio Mohamed, técnico del equipo de los Diablos Rojos del Toluca, por esa gran victoria de 4-0 sobre el Querétaro.
Mientras tanto, en otro encuentro también celebrado el día de ayer, Monterrey y Pumas empataron a un gol allá en la Sultana del Norte. Alan Medina adelantó al equipo de la UNAM, mientras que Sergio Ramos de penal igualó por los Rayados. Aguas con Pumas, que no está funcionando como se quisiera y está pues en peligro porque sigue descendiendo posiciones. Ya ahorita cuando hablemos de la tabla general lo verá usted. 1-1 entre Monterrey y Pumas en la Sultana del Norte.
Y el Guadalajara que le gana 2-0 a Mazatlán con goles de los González, tanto de Armando como también de Brian. Y de esta manera Chivas suma su cuarto triunfo consecutivo. Una buena entrada, podríamos decirlo, en el estadio, aunque yo esperaba todavía más el día de ayer. Porque se
fueron
supone que hay
34,475 aficionados, según el audio local. Y ahí la pregunta es, ¿se reportó boletaje agotado? Entonces, ¿quiere decir que 10,000 boletos están en poder de la reventa?
No. Acuérdate que ahí están los abonados, que ayer no fueron.
O la otra así posibilidad es esa, que revendedores tengan las entradas y no se les vendieron.
También, o sea, pero el los, cupo se es, algunos se de los abonados que yo conozco ni siquiera fueron, le digo, oye, pues te hubieras prestado a alguien.
Ajá. O sea, no les llamó entonces la atención.
No fueron, simplemente no fueron.
Como el amigo aquel que dice, ¿para qué?
¿Para qué? Igual, exactamente
pues
igual.
Está bien. Como ahí que... Y pues son los partidos entonces de esta jornada. Nos falta, ¿qué? Ya no, pues ya son todos los celebrados el día de ayer. El Cruz Azul 2, América 1. Uh-huh. Hay que mencionarlo por la importancia, porque el Cruz Azul vino de atrás, remontó. El América abre primero el marcador. Cruz Azul le da la vuelta. Paul Rodríguez puso adelante a las Águilas. Pero Gabriel Toro Fernández y José Ribeiro anotaron por Cruz Azul para darle la vuelta al marcador y quedarse con la victoria. Vamos a escuchar algo muy breve de André Jardine, el técnico de las Águilas, quien reconoce que su equipo no estuvo a la altura del juego y le echó la culpa a que no tuvo a todos sus jugadores durante la semana. Uh-huh. Y que no prepararon bien el encuentro. Entonces, algo muy breve del técnico de las Águilas, no justificando, pero sí reconoce pues principalmente que no se prepararon bien para este examen y perdieron una vez más frente a Cruz Azul, por eso se va haciendo clásico importante este partido. Antes dominaba el América, ahora parece que anda una rachita ahí de Cruz Azul y la máquina se llevó la victoria. Escuchamos al técnico de las Águilas.
Primero hay que dar el mérito a Cruz Azul. Cruz Azul para mí venció con sus méritos. Hoy fue un justo vencedor del partido. La deficiencia en la preparación nos costó el partido porque no vi la América que venimos viendo. Nos quedamos muy lejos, la verdad, lo que queremos ver como equipo y tiene mucho que ver con la preparación, que fue bastante deficiente.
La preparación muy deficiente y reconoce que Cruz Azul les ganó y les ganó bien. Y conste que la máquina no tuvo a dos elementos colombianos que reportaron tarde. Se trata del portero y de otro de los elementos de Cruz Azul que fueron con la selección de su país. Llegaron, pero no se reportaron cuando debían.
O perdieron el vuelo, misteriosamente.
Pero hay quienes dicen que ya estaban aquí.
Por eso le digo, pero ellos dijeron que perdieron el vuelo.
Y entonces hubo quien los vio, entonces el técnico, ahora sí que con pena y todo, pero los dejó a los dos fuera de este encuentro. Sí.
No, aquí el detalle es que venían juntos con el de Pumas. Y el de Pumas, normal.
Tranquilito.
Se fue a entrenar normal.
Ah, para que veas.
Imagínate.
Bueno, entonces, ¿qué tenemos después de 13 jornadas? Así rapidito, los primeros 10 calificados o los primeros 10 posicionados en la tabla general. Toluca tiene 31 puntos, líder absoluto, ya rebasó la barrera de los 30. Cruz Azul es sublíder con 28. Esta victoria es importantísima para la máquina porque da un salto tremendo y desbanca al América del segundo sitio. América tercero con 27, Monterrey también tiene 27 y la diferencia de goleo ubica mejor las Águilas. Luego en el quinto lugar tenemos, no, en el cuarto lugar tenemos a Monterrey, ya decíamos, con 27, quinto lugar Tigres con 26, sexto para Pachuca con 21, el séptimo para los Xolos de Tijuana con 20, mismos que tiene Guadalajara con 20, escalando posiciones, y ya está en el octavo lugar. Por eso creo yo que entre Guadalajara, Tijuana y Pachuca puede estar quien se estén peleando uh-huh. ese boleto para la calificación directa. Y luego tenemos acá también a los Bravos de Juárez, colocado en el noveno sitio, con 19 puntos, y ya después los Pumas, que les alcanza con 14, para estar en este momento en zona de play-in, porque están en el décimo lugar.
Es correcto.
Jornada doble.
Jornada doble, entre martes y miércoles, 5 partidos el martes, los demás el miércoles. América-Puebla, 19 horas, el día martes, en ese mismo horario, Necaxa recibe a Cruz Azul, 9 de la noche, 2 partidos, Mazatlán contra el Santos y Monterrey frente al equipo de Bravos de Juárez. Para el miércoles, Pachuca-Tigres y Querétaro-Chivas a las 7 y a las 9, Atlas-León, Tijuana-Toluca y Pumas contra San Luis.
Bien, pues ya por la premura del tiempo ya no alcanzamos a tener el otro enlace con Alan Omar, pero sí comentarle cómo van las cosas en el Gran Premio Fórmula 1 de Estados Unidos, prácticamente a la mitad, 30 vueltas de 56 que consta la competencia total. ¿Siguen las cosas?
Sí, Lando Norris ya segundo, esa es la gran diferencia ya. Lando Norris segundo, pero sigue ganando la carrera cuando van 30 vueltas, Max Verstappen.
De Red Bull, entonces ahí está, prácticamente un poquito más allá del 50% de la carrera. Max Verstappen mantiene la punta, que es exactamente el mismo lugar en el que salió allá en Estados Unidos, en este Gran Premio. Bueno, pues ya nos vamos entonces, nada más recordarle con esta información de último momento, que también es muy importante, lo que ocurrió con las atletas jaliscienses, y es importante porque, créamelo, es una familia que está destacando, arrasan generalmente y en racimo, o se llevan, hoy por ejemplo hacen el 1-2, Isabel Oropesa y Fanny Oropesa en el Maratón Internacional de Juárez. Y hace apenas 13 días, Fanny había ganado también, no, terminó en segundo lugar el Maratón de Querétaro. Su hermano gana la carrera de los uh-huh. Leones Negros. O sea,
exacto.
Donde quiera que se
paran, son triunfando,
protagonistas,
¿no?,
importantes de las carreras atléticas estos jaliscienses. Y pues ya nos vamos.
Vámonos, pásela bien, cuídese mucho.
Gracias, disfrute lo que queda de este domingo. Descanse, adiós.